Bienvenidos al podcast Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo, en donde encontrarás estos tres beneficios.
1. Conocerás de la mano de expertos información valiosa que te ayudará a tener nuevas perspectivas a través del coaching profesional. 2. Aprenderás estrategias para potencializar tu liderazgo, gracias a la información que te brindarán expertos en el tema. Y 3. Conectarás cada día más con tu creatividad, aprendiendo estrategias para desarrollarla y vivirla en tu día a día.
Y si quieres llevar a un plan de acción todos estos aprendizajes, en nuestra página web podrás descargar un resumen de lo conversado y un libro de trabajo en donde te daremos pasos puntuales a seguir para que apliques los aprendizajes en coaching, creatividad y liderazgo.
Somos Patti y David de Cromática Coaching. Te acompañaremos en este camino. Bienvenidos a nuestro podcast. Y ahora, comencemos.
Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. El día de hoy tenemos el honor grandísimo, grandísimo de tener a una invitada muy, muy especial que tiene un camino recorrido en el mundo del coaching, del mentoring, de la supervisión de coaching. Y con ella hablaremos acerca de este apasionante tema que es la supervisión de coaching. Les presento a Norma Perel. Es Master Coach certificada con credencial MCC de la ICF. Es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Se certificó como coach en la Escuela Argentina de PNL y Coaching, desempeñándose en esa escuela como supervisora, evaluadora y mentor coach. Norma es mentor coach y supervisora certificada y tiene la credencial como supervisora de la European Supervision Individual Accreditation, es practitioner en PNL, es miembro fundador y ex miembro de la comisión directiva del capítulo argentino de la ICF. Fue directora de educación continua de este mismo capítulo y es embajadora de educación continua para América Latina. Norma es miembro del staff del Goldberg Consulting Group y como formadora de formadores coordina junto con Damián Goldberg grupos virtuales de certificación en Mentor Coaching para Latinoamérica y para España. Y les cuento también que Norma es coautora junto con Damián Goldberg de los libros de competencias de coaching aplicadas y Mentor Coaching en acción con otros colegas, el coaching, un mundo de posibilidades y como psicóloga en colaboración con el libro La pareja humana y anorexia y bulimia y otros trastornos de la conducta alimentaria. Y además, en este momento, yo como estudiante de supervisión de coaching la tengo también como profe, como supervisora. Bueno, Norma, pues de verdad que bienvenida. Estoy súper, súper honrada de tenerte en este espacio. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Norma?
Bien, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación tan extensa que me has hecho.
Bueno, no, Norma, a ti muchas gracias. Y bueno, como es costumbre en este podcast, el espacio de preguntas que guían esta conversación fue abierto previamente a un grupo de personas que quieren conocer más acerca de la supervisión de coaching, Norma. Y la primera pregunta que nos hicieron y que seleccionamos para conversar contigo es, ¿qué es esto de la supervisión de coaching?
¿Qué es? ¿Qué no es? ¿O qué no es? No es control, claro. Voy a empezar por ahí. No es control, no es emitir juicios, no es criticar el trabajo del coach, sino que es un espacio de reflexión sobre el trabajo y del ser del coach en su trabajo. O sea, viene de la psicoterapia, de la psicología, digamos, ¿no? Como psicóloga, no podés hacer psicoterapia si no pasaste por, o si no seguís pasando por supervisión. Yo he supervisado toda mi vida, después me he transformado en supervisora de otros terapeutas, y es fundamental para no mezclar las emociones propias con las emociones del paciente. Y en este caso tiene cosas en común, se ha tomado desde la psicoterapia algunos aspectos a tener en cuenta, que no voy a empezar con terminología técnica, pero toma algunos aspectos que son importantes justamente para poder resolver estas identificaciones, digamos, del coach con su cliente, de las situaciones de bloqueo frente a determinadas situaciones que los clientes le plantean, distintos aspectos que serían, bueno, las causas que llevan al cliente a querer hacer, al coach hacer una supervisión, que bueno, es muy importante para el crecimiento de la profesión, digamos, ¿no? O sea, para ser mejores profesionales. Así que bueno, es un espacio fundamentalmente de reflexión. Yo, mira, les traje la definición que hace el Consejo Europeo de Mentoring y Coaching, y que dice que es la interacción que ocurre cuando el coach comparte con el supervisor sus experiencias de trabajo para recibir apoyo y establecer un diálogo reflexivo y un aprendizaje colaborativo que beneficia tanto al coach como a sus clientes y a las organizaciones a las que pertenece. Y esta definición la podemos separar en varias partes, o sea, que el coach comparte con el supervisor su experiencia de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo de la supervisión es la experiencia de trabajo. A diferencia del coaching, digamos, ¿no? Que los motivos o los objetivos pueden ser múltiples. Acá el objetivo está ya predeterminado, que es algo que tiene que ver con el trabajo como coach. Después dice que son experiencias de trabajo para recibir apoyo y establecer un diálogo reflexivo. Es lo que yo decía, ¿no? Como un espacio de reflexión para trabajar sobre el ser del coach. Y un aprendizaje colaborativo. ¿Qué quiere decir? Que colaboran porque ambos son profesionales, ambos tienen parámetros en común. A diferencia del coaching, que bueno, el cliente puede ser, qué sé yo, desde un ejecutivo hasta una ama de casa. Pero acá en la supervisión somos dos coaches con experiencias similares, con formaciones que a lo mejor pueden ser formaciones diferentes, no importa la formación que trae el coach para supervisar. Porque se trabaja sobre el ser del coach, también quién está haciendo el coach cuando hace coaching. Super. Y después vamos a ver que, bueno, también algunas especificaciones sobre exactamente características, cómo, qué es hacer supervisión, digamos, ¿no? Que tiene un aspecto normativo, otro formativo y otro de apoyo. Entonces, pero bueno, no sé si me querés hacer alguna pregunta para no hablar tanto tiempo seguido.
No, está perfecto porque además aquí la idea es que tú nos cuentes desde esa experiencia y desde lo que has vivido. Y me gusta muchísimo cómo se inicia haciendo esa distinción de lo que no es supervisión, ¿no? Porque cuando escuchamos la palabra supervisión, a veces como que nos vamos directamente a me van a supervisar, o sea, me van a controlar, o me van a analizar, o me van a evaluar. Y es todo lo contrario.
Todo lo contrario. Todo lo contrario porque por eso es colaborativo, digamos, ¿no? Porque es algo que va a surgir del vínculo, de la relación entre el supervisor y el coach, con lo cual no tiene incluso nada que ver ni con emitir juicios, ni críticas, ni evaluaciones, sino escuchar las inquietudes del coach y a partir de ahí preguntas que puedan ayudar a reflexionar, porque no sabemos lo que le va a pasar al coach, no sabemos qué es lo que trae, no damos por sentado nada, ¿no? Y vamos a emitir juicios sobre su desempeño. Tiene una parte formativa la supervisión, que es, si vemos que el coach, a mí me pasó en una oportunidad, el coach le falta formación en relación a las competencias, por ejemplo, en determinado nivel, bueno, a lo mejor podemos hacer algo de mentoring, que después vamos a ver qué es mentoring, pero que podemos trabajar sobre esas habilidades o esas dificultades que tiene para aplicar las competencias. Pero no que toda la sesión tenga que ver con eso. Puede ser un tramo de la sesión. Yo me acuerdo que en un caso, cuando terminamos la supervisión, le recomendé a la coach que haga mentoring. O sea, mirá, tenés que primero... es fundamental que puedas aplicar bien las competencias para después supervisar, porque si no, hay como mucho trabajo que yo tenía que hacer de mentoring en lugar de supervisión, porque era como muy básico lo que traía como situación. Entonces, bueno, esa es la diferencia también, ¿no?
Y te escucho allí que hay como un sombrero diferente, ¿no? Entre lo que es supervisión, lo que es mentoring, incluso lo que es coaching. Y también nos preguntaban eso, Norma, nos preguntaban cuál es esa diferencia entre el coaching, el mentoring y la supervisión. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
Sí, mira, todavía los estudiantes de supervisión, cuando empiezan a hacer supervisión, dicen, ¿y cuál es la diferencia con coaching? Y sí, hay diferencia. Porque, ¿qué pasa? En coaching, primero, cada sesión se puede trabajar sobre un objetivo determinado diferente. Y también, sobre todo el proceso de coaching, se puede elegir trabajar determinados objetivos, ya sean de liderazgo, de mejora en los vínculos, en fin. Cualquiera puede hacer el objetivo de un proceso de 6 sesiones, por ejemplo, de coaching. Y después en cada sesión se verá también qué trae específicamente para esa sesión y qué relación tiene eso con el proceso, el objetivo del proceso. En vez en supervisión, no. Supervisión es el único objetivo, es el trabajo sobre las dificultades que tiene el coach con su tarea. O sea que es muy específico. Eso es muy, muy específico. Y no se trabaja sobre otras cosas. Se llega a profundidades, sí. Porque por ahí si el coach se identifica con el cliente, bueno, trabajamos cosas personales de qué es lo que le está diciendo ese cliente, a qué persona se parece de su historia, o a sí mismo. A veces es un reflejo del mismo coach lo que le está reflejando el cliente. Pero hasta ahí, o sea, en el sentido de que podemos hacer coaching al coach, sería como una parte de la supervisión, pero tampoco es todo. O sea, por eso tiene una parte normativa la supervisión, que es trabajo con los dilemas éticos, por ejemplo, dilemas éticos que se pueden presentar, por ejemplo, en coaching ejecutivo, se plantea mucho todo el tema de confidencialidad, a quién se le hace coaching, si se puede hacer coaching a distintos miembros de un equipo o distintas jerarquías dentro de una empresa. Son todos temas controversiales que pueden producir dilemas éticos, que no son aconsejables, justamente por lo que se puede producir, del uso que pueden hacer también del coach para llevar información o para producir situaciones que se quieren producir para un lado o para el otro. Entonces, son situaciones muy, muy delicadas. Entonces, en cuanto a temas que se pueden traer al coaching, a la supervisión, perdón, pueden tener que ver con todos estos puntos, ¿no? De los dilemas éticos, de las situaciones de inseguridad. Por ejemplo, otra de las características de la supervisión es el apoyo, o sea, todo lo que tiene que ver con el apoyo al coach, o sea, el apoyo en todas las situaciones emocionales, en todas las situaciones de disyuntivas, como yo te mostraba recién, bueno, cuando hay procesos de identificación, bloqueos y demás. Y después también una parte de formativa que tiene que ver con también lo que te decía antes de mentoring, o sea, algún momento que por ahí el coach pueda llegar a necesitar aclaración de cómo se aplican algunas de las competencias, por ejemplo. Entonces, todas estas son funciones de la supervisión, a diferencia de coaching. O sea que acá sí, en la parte formativa podemos dar también consejos sobre el uso de determinadas herramientas, determinado tipo de tareas que puede realizar para mejorar sus condiciones laborales como coach, cosa que no hacemos con coaching.
Sí.
O sea que coaching es otra cosa.
Es diferente, y mira que hay algo que me parece supremamente lindo de la supervisión, y es que nosotros como coaches a veces estamos como en esa, no sé cómo llamarlo, pero es como la soledad del coach, como que me pasan cosas y no sé con quién hablarlas,
uh-huh.
Porque el cliente me trae cosas mías, ¿verdad? O me trae noticias mías. O a veces no me siento conectada, a veces siento que perdí presencia, a veces siento que mi cliente no avanza, y son cosas como que como coaches de pronto nos guardamos y decimos con quién las hablo, y la oportunidad de ser supervisado es tener con quién hablar y reflexionar y ver esos puntos ciegos de qué es lo que me está pasando en mi ser como coach, ¿cierto?
Exactamente.
¿No? Exactamente. Y eso es lo lindo.
Sí, sí. ¿Quién estoy siendo como coach?
¿Qué
se me está jugando, ¿no? En ser coach. Y como bien vos decís, o sea, hasta que apareció todo el tema de la supervisión, trabajo muy solitario. O sea, a lo sumo, por ahí se podía compartir o se puede compartir con otros colegas. Pero no es lo mismo que hacer una supervisión que lleva a una situación de profundidad mucho mayor,
uh-huh.
Y a una profesionalización y a una superación como profesionales también, un crecimiento. Sabes que las personas que hacen supervisión, que supervisan, han modificado muchísimo su trabajo, y no solo a nivel laboral con sus clientes, sino también a nivel personal, porque esto redunda también en beneficio por ahí de la situación familiar, de la situación laboral, y tiene efectos, por ejemplo, no solo en el coach, sino también en la relación del coach con los clientes. En los clientes también tiene efectos, en las compañías en las que trabajan, y también en todo el sistema. Por eso, por ejemplo, en un psicólogo que también es coach, que se llama Peter Hawkins, y que habla de tres sistemas de trabajo en supervisión, ¿no? Que es la relación del coach con su cliente, la relación del supervisor con el coach, y todo el contexto que los abarca a ellos. O sea que son tres sistemas diferentes, o sea que el trabajo es muy profundo y muy abarcativo. Y también tienen otra característica propia, diferente del coaching, que es el uso del supervisor como herramienta. Lo llamamos el uso como herramienta porque el supervisor también trabaja con sus propias emociones durante la supervisión. O sea, no sé si han oído hablar de las células espejo, pero hay como una cosa de empatía, de situación, donde el supervisor puede llegar a sentir hasta físicamente algo o no, puede llegar a sentir que suponete que el coach lo está exigiendo demasiado y que él tiene dudas a ver si va a poder ser efectivo o no con este coach. Y que a lo mejor es lo mismo que le pasa al coach con el cliente. O sea, si el supervisor trabaja y pone sobre la mesa esto que le está pasando, le pregunta al supervisado, al coach, le pregunta: ¿puede tener que ver algo con lo que te está pasando vos con tu cliente? Si le pasa, bárbaro. Si no, bueno, se pasa otra cosa. Pero por lo general te diría que produce mucho asombro y se dice, sí, justamente lo que me pasa a mí. Que de repente con este cliente me siento exigido, siento que por ahí no voy a ser capaz de resolver lo que le pasa. Y el otro día me pasó con una supervisión donde la persona se quejaba de que no podía ir más allá de las emociones con su cliente, porque cuando le preguntaba por la emoción, siempre el cliente disparaba para otro lado. Le sacaba la conversación sobre acciones a realizar. Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿y qué te pasa a vos? ¿Qué sentís vos cuando tu cliente hace eso? no me contestó, me salió con otro tema totalmente diferente. A eso otro lo llamamos procesos paralelos. O sea, le digo, mirá, vos acabás de hacer conmigo exactamente lo que el cliente hace con vos. Y eso lo ayudó a reflexionar, a ver qué es lo que estaba sintiendo ella en ese momento. Claro, se estaba evadiendo y le ayudó a darse cuenta también lo que le pasaba a su cliente. O sea que este tipo de cosas son las que se trabajan y que asombran mucho porque van en muy, muy en profundo y por ahí en una sesión breve se pueden llegar a lograr cosas impresionantes.
Claro, porque es un proceso muy profundo, como lo llamas muy tú, profundo. Muy reflexivo y muy de conexión con nuestro ser como coach, ¿no? Y con nuestra humanidad como coaches y qué nos está pasando como coaches. Y además algo muy lindo, Norma, que tú estás diciendo y que lo quiero aquí como recalcar, y es que, porque parte de lo que nos preguntaban era cómo ayuda la supervisión al rol profesional del coach. Y algo muy lindo y que recalco es que no solamente ayuda al rol profesional del coach, sino ayuda al cliente, ayuda al sistema en general, ¿verdad? Todo es como, es un proceso que impacta vidas, ¿cierto? Impacta al supervisor, impacta al coach, impacta al cliente, impacta al sistema en donde se desenvuelven los tres y todo el sistema en general, ¿no?
Totalmente. Y es más, te diría que, por ejemplo, en mentor coaching, porque yo también hago, estoy con Damián en la certificación de mentor coaching, estamos dando supervisión también en la formación. O sea que nos dimos cuenta que era muy importante incluirlo, así como sería importante incluirlo en todas las escuelas de coaching, digamos, en toda la formación. Porque no es solo para los coaches que ya tienen una formación, un nivel muy alto, sino para los principiantes o para los estudiantes también, ¿no? Los estudiantes de coaching. Y hay investigaciones hechas, ¿no? Sobre la importancia de la inclusión de la supervisión en la formación.
Claro, que es además un complemento perfecto, y más ahorita con esta segunda competencia que la ICF incluye dentro de las 8 competencias, que es encarna una mentalidad de coaching que va muy enfocada a lo que somos nosotros como coaches y cómo estamos también en constante aprendizaje, gestión de nuestras propias emociones, bueno, varias cosas, y siento que es un complemento importante. Y ahora que tocas, Norma, el tema de mentoring, para quienes no conocen mucho el tema de mentoring y de supervisión, mentoring está muy enfocado como en la parte más formativa, ¿cierto? De las competencias. ¿Nos puedes como conversar un poco de esa diferenciación entre el mentoring puntualmente y la supervisión?
¿Cómo no? El mentoring tiene que ver con las habilidades técnicas, llamémoslas así entre comillas, serían las habilidades del coach en aplicar las competencias que necesita para ser un buen coach. Por ejemplo, la ICF brinda, digamos, como posibilidad la aplicación de, ahora cambiaron, antes eran 11, ahora son 8 competencias, que son muy importantes para estandarizar el nivel de los coaches. Tengan la formación que tengan, si aplican estas competencias, como que garantizan de alguna manera la capacidad del coach para hacer coaching. Entonces, en el mentoring hay mentoring individual y mentoring grupal. Y la ICF, por ejemplo, requiere de 10 horas de mentoring para sacar una credencial. Tiene 3 niveles de credencial. Una, que es la más baja, que sería con 100 horas de práctica, tienen que demostrar 100 horas de práctica, mandar una grabación a la ICF, tienen que aprobar la grabación, dar un examen, y ahí si la aprueban la grabación consiste en hacer una sesión de coaching donde aplique, donde se vea que aplica justamente las competencias. Ahora, como son 3 niveles, en el segundo nivel ya se requiere 500 horas de práctica, y que es PCC, se llama, Professional Practical Coaching. Y el tercer nivel requiere 2.500 horas de práctica, con lo cual ya es Master Coach. Entonces, son niveles donde estas mismas competencias se aplican, pero con distinto nivel de profundidad y distinto nivel de exigencia. Entonces, de acuerdo a lo que necesita el coach y de acuerdo a la cantidad de horas que tenga de práctica, va a querer sacar una ACC, por ejemplo, que es el primer nivel de la ICF, o un PCC o un MSC. Como yo tengo el tercer nivel de MSC, entonces puedo formar personas para MSC. PCC también puede formar personas, puede hacer mentoring para coaches que necesitan sacar su credencial como PCC. Y ACC, después de tercer, de los 3 años de práctica como ACC, recién pueden formar a otros coaches como ACC. O sea, que este sería las prácticas del mentoring, donde, por ejemplo, tienen que mandar para hacer mentoring individual, son 7 horas grupales y 3 individuales que tienen que tener. En las individuales tienen que mandar una sesión grabada, una transcripción al mentor, ¿no? Y una autoevaluación, una ficha de autoevaluación. Después a la ICF también tienen que mandar una grabación, 2 grabaciones para PCC, por ejemplo, y para MSC, con la transcripción. Y para el mentoring, nosotros trabajamos, cuando me mandan la grabación y la transcripción, trabajo después para darle feedback sobre eso que me mandaron. Entonces, puedo ver qué competencias estuvieron presentes, cuáles no, de qué manera podría mejorar en el futuro. Esta es la función del mentor, o del mentor coach. Y este es el trabajo de mentoring, digamos, así desglosado como la metodología de trabajo del mentor. Y en supervisión no. En supervisión no necesitamos sesiones grabadas. Es lo que nos cuenta el coach en presencia, o sea, en la entrevista que tengamos, el relato que nos hace sobre la situación que quiere resolver. Y en vez del mentoring, ya es toda una capacitación diferente.
Yo digo que al escucharte esto es todo un complemento, ¿no? Nosotros como coaches necesitamos estar en constante búsqueda de nosotros mismos y estar, mantenernos con un coach trabajando cosas nuestras, pero también con un mentor que nos permita ver cómo estamos en el desarrollo de las competencias y demostrando las competencias, y con un supervisor que es esta nueva mirada que se está dando y me parece súper importante. Norma, ¿cuál sería como esa invitación que tú le harías a los coaches que nos van a escuchar, que estoy segurísima que son muchos coaches? ¿Cuál es esa invitación que les haces con relación a la supervisión?
Y que supervisen. Hay supervisiones individuales y supervisiones grupales. Pueden buscar supervisores. Ya en estos momentos tenemos varias camadas de supervisores y en distintos países de Latinoamérica y de España. O sea que ya hay un cuerpo bastante importante de supervisores a los que pueden recurrir. Y yo les diría que estén en el nivel que estén, que a lo mejor no hace falta que supervisen todas las semanas, pero de acuerdo a la cantidad de horas que tengan como coaches, están teniendo muchas horas como coaches, por lo menos cada X cantidad de horas que tengan, que hagan una supervisión. A lo mejor puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, pero que supervisen, porque se van a dar cuenta de la diferencia y del crecimiento que esto va a implicar. Aparte de que, bueno, mentoring, si quieren sacar una credencial y elevar el nivel profesional, por supuesto, primero, antes que nada, tienen que hacer mentoring para saber aplicar bien las competencias. A lo mejor ya lo están haciendo desde la formación. Hay muchas formaciones que son ACTP, que ya salen con un nivel de PCC, o sea que son desde el segundo nivel de acreditación, o sea que lo único que tienen que hacer es juntar las horas. entonces ya después no necesitan hacer más nada, o sea, ya la ICF les ofrece la credencial. Eso depende de la escuela donde se formaron. Pero si no, tienen que sacar, aunque sea ACC, apenas se reciben, después juntar las horas para hacer su PSC, y hacerla, tienen obligatoriamente, incluso para renovar la credencial cada 3 años, tienen que hacer un mentoring, porque es una actualización de la competencia. También se van actualizando las competencias, no son siempre las mismas. Ahora son 8 en lugar de 11, pero juntaron 3 en una, por ejemplo, y agregaron una que antes no estaba, que tiene que ver con el ser del coach. Y hoy escuché algo que Damián dijo, bueno, fue una presentación que estaba muy contento porque la ICF había reconocido finalmente la supervisión. Y yo creo que debe tener que ver a lo mejor con la difusión de poder hacerlo en las escuelas de coaching. No estoy segura porque no pude hablar con él todavía, pero recién terminamos una reunión que justo él se tuvo que ir antes. Pero algo, porque por ejemplo en Europa, para sacar una credencial como coach, tienen la obligación de haber hecho determinada cantidad de supervisiones. O sea que no se la dan a cualquiera. Y todavía en Latinoamérica no. O sea que acá no llegó, ni en Estados Unidos tampoco, la obligatoriedad, ¿no? Para sacar
pronto,
una credencial.
Yo creo que
en una de esas, capaz que estaba demasiado contento, Damián, así que, porque él está luchando con la supervisión desde hace muchísimo. No me extrañaría que la ICF ahora también disponga que para dar la credencial tengan que tener X cantidad de horas de supervisión. Ojalá.
Es importante para nuestro quehacer como coach, es súper importante tener esos espacios de reflexión. Es súper
importante. Porque no sabes las cosas que pueden pasar cuando uno se identifica con el cliente y dice, bueno, pero a mí me está pasando lo mismo, ¿y cómo hago? Y por ahí ni se dan cuenta, lo peor es cuando no se dan cuenta ni siquiera que les pasa lo mismo, y bueno, no les va bien en la sesión de coaching.
Que nos ha pasado a todos.
Claro, no va bien, no anda bien esa sesión. Entonces, hay como muchas situaciones personales involucradas en la práctica de ser coach.
Qué lindo. Bueno,
lo ideal es poder revisarlo y darse cuenta y reconocerlo. Entonces, ya cuando lo reconozco y lo veo, ya puedo poner un paso al costado, puedo mirar de diferente manera. Uh-huh. Es supervisión, es visión más allá de lo que se está viendo. Me pongo afuera para ver desde un lugar diferente.
Me gusta eso, una visión de más allá de lo que se está viendo. Chévere.
Claro.
Qué lindo.
Ese sería el sentido en lugar de control, digamos. No, es como dar un paso al costado y mirarnos. Como cuando uno le dice al coach, hace como una mirada de helicóptero a ver qué estás viendo desde arriba, cómo te ves como coach, cómo ves la relación. Y acá hacemos eso, ¿no? También damos un paso al costado y nos miramos a ver qué estamos viendo.
Qué lindo. Norma, te cuento que nosotros con la metodología Out of the Box que tenemos, que es una metodología propia, esta metodología tiene 3 kits y hay un kit que para nosotros es supremamente especial porque es un kit que lo llamamos un kit de gratitud y mindfulness. Y es un kit de tarjetas que nos permite conectar con el aquí y el ahora. Y resulta que todos nuestros invitados en este podcast siempre los invitamos, valga la redundancia, a contestar unas preguntas de este kit. Y resulta que la invitada anterior te dejó una tarjeta que ella escogió al azar para ti.
Mira.
Entonces te la voy a leer para que nos cuentes. Mira, es la tarjeta, ella te la dejó de nuestro kit de Out of the Box, y es la tarjeta número 49. Y la tarjeta número 49 dice, comparte algo muy positivo que te esté pasando en este momento.
Ah, bueno, qué lindo. Muy positivo, algo muy positivo es que Creo que algo te les conté antes, que me tengo ya las dos dosis de la vacuna contra el COVID, o sea que voy a poder viajar a Estados Unidos para ver a mi hijo, Damián, con el que trabajamos juntos. Nos vemos mucho, toda la semana, porque hacemos, coordinamos grupos juntos, escribimos libros, seguimos corrigiendo libros, pero no conozco la casa en la que se mudó. Así que bueno, esto es algo muy personal y muy positivo que me tiene muy feliz. Así que bueno, además de poder seguir trabajando y estar sana y poder bueno, aportar todo lo que puedo aportar, que también siento como muy positivo en mi vida.
Ay, qué lindo, gracias por compartirlo, Norma. Y te quiero
al contrario.
A que escojas un número del 1 al 52 para que le dejes al invitado próximo del podcast y también para que tú, si la quieres contestar, pues bienvenida también contestarla. Entonces, al azar un número del 1 al 52, ¿cuál quisieras?
38.
38, vamos a ver la 38. 38, mira, ¿cuál es el aprendizaje que más agradeces tener hoy?
Oh my God. ¡Qué maravilla! Hay tantos aprendizajes, yo creo que el COVID también me ha enseñado muchísimo. Y quizá lo que más he aprendido es a poder aceptar la incertidumbre. Poder soltar el control y aceptar la incertidumbre. Una de las tantas cosas que pude aprender, digamos, ¿no? Los aprendizajes que he tenido y que valoro mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho y siento que también puedo ayudar a otros con esto, ¿no?
Sí.
Con esta posibilidad de transmitir la posibilidad de aceptación, ¿no? De aceptación de la incertidumbre, de conocer, bueno, nuestras capacidades y posibilidades, ¿no? Hoy puedo esto.
Y tan importante eso en este momento de la vida, ¿no, Norma? El poder aceptar esa incertidumbre porque vivimos muchas veces desde allí.
Claro, claro. Soltar el control, ¿no? Poder soltar el control. Yo siempre fui muy estructurada y muy controlada. La vida me hizo cambiar de un cachetazo.
Ay.
La vida, el coaching, la supervisión, todo. O sea, ahora puedo estar como menos estructurada. Y por eso quizás aceptando más la incertidumbre, ¿no? Soltando el control.
Qué lindo, gracias por compartir eso tan, tan personal y por conectarte con nuestro kit de gratitud y mindfulness.
Ah, me encantó.
Out of the box. Norma, si hay personas que quisieran conocer más acerca de la supervisión, de todo este tema que tú manejas, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Tienes alguna página web o alguna, no sé, redes sociales, algo que quisieras compartir? Si alguien quiere conocer
Claro, está la página web de Damián, que no la tengo en estos momentos, pero debe ser www.goldbarconsulting.com. Okay. O mi celular, ¿cómo se llama? Mi mail también, norma@goldbarg, ¿cómo se escribe Goldbarg? consulting.com. Cualquier inquietud, cualquier pregunta.
Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Norma. De verdad que ha sido un enorme, enorme placer haber conversado contigo. Mil y mil y mil gracias por esa generosidad, por esa pasión que muestras para enseñar, para compartir. De verdad que me alegra mucho que hayas aceptado también esta invitación para este podcast, que para nosotros es un honor totalmente tenerte aquí. Y
bueno. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación, gracias por tenerme presente y por haberme invitado. Así que bueno, también es un honor para mí estar acá con ustedes.
Tan linda, muchas gracias.
Muchísimas gracias, me encantó la charla y bueno. Espero que haya sido útil, que los que lo escuchen les sirva.
Estoy segurísima que sí, y a todos los que nos escuchan, pues hemos llegado al final de este capítulo de Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. Nos vemos en un próximo capítulo.
Chao. Gracias. A ti.